Bueno, pues diluvie, truene o nieve, sea día festivo o no, nuestro Eurogallo no falta su cita quincenal con el gallinero. A Javier García Martín le apasiona el mundo eurovisivo y comparte su devoción con nosotros, contándonos infinidad de detalles que se nos escapan a simple vista. Y se ha dado el placer de madrugar junto a nosotros hasta incluso hoy, Viernes Santo. Javier García Martín, ¿qué tal?
Pues muy bien, fenomenal.
Fenomenal, bueno, pues muchas gracias por haber venido hoy en directo. Y lo dicho, Javi, que estás aquí con nosotros guardando el fuerte.
Claro, qué mejor manera, ¿no? De que madrugar para compartir este ratito de charla sobre lo que más me gusta en un día como hoy.
Un día como hoy, Viernes Santo, ¿quieres decir?
Claro, claro, porque, bueno, ya sabes que igual que ocurre con la política, hablar de religión está prohibido en Eurovisión.
Desde luego que esa es una de las reglas, ¿no? Además de oro de este certamen.
Sí, sí, pero si algo hemos aprendido en el Eurogallo es que este festival está cargado de pistas, de subtextos, de circunloquios, de insinuaciones, en fin, de todo, para hacer referencias veladas a lo que no está permitido. Así que hoy, Viernes Santo, pues nosotros nos ponemos la mantilla y rebuscamos en los fondos eurovisivos para dar con el Santo Grial. Hoy vamos a revisitar las veces que Eurovisión procesionó los caminos del Señor, las que algún obispo o algún rabino pues tuvo algo que decir en lugar de callar para siempre. Hoy vamos a hablar de cómo este concurso ha sido también escenario de esa lucha antediluviana entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios. No le gustó nada a la Iglesia Ortodoxa de Chipre que hace 3 años su representante nacional le entregara su corazón al diablo.
Ya, me lo puedo imaginar.
Sacerdotes y feligreses se manifestaban para pedir la retirada de su país de la edición de Rotterdam por mandar a Europa lo que creían que era una loa a Satán.
Bueno, y encima esto es 2021, que es antes de ayer, vamos.
Sí, sí, o sea, la televisión nacional les tuvo que pedir que no se tomaran la letra, literalmente tan al pie de la letra, que esto era pop y poco más, ¿eh?
Claro, y bueno, y que como muchas otras ya lo había hecho Madonna antes, ¿no?
Sí. Es que claro, imagínate, es que el imaginario religioso es tan mainstream que es hasta embarazoso tener que explicar esto, ¿no? Han sido siglos de dominación cultural. Ese mismo año, de hecho, había un tema titulado Ángel Caído. En realidad, yo creo que la cuestión de fondo es otra, que para cierto sector fundamentalista Eurovisión es hoy un peligro, una plataforma de propaganda al servicio de la perversión moral, y no lo digo yo, conste, que lo he leído al documentarme en un artículo de la Unión de Periodistas Ortodoxos.
Escuchamos ahora a Dana Internacional con Diva, una actuación que aparece de forma unánime en cualquier antología eurovisiva, Javi.
Sí, con todas las resistencias que vencen aún hoy, imagínate ser una mujer trans hace 3 décadas. Bueno, pues los ultraortodoxos judíos pidieron su cabeza porque consideraban un escándalo que les representase, y más alabando a divas de la historia como María. Muy a pesar de ellos, pues Dana ganó y con una elegancia celestial dijo que perdonaba a todos los que la habían criticado. Y eso es mucho porque llegó a recibir amenazas de muerte.
Madre mía, qué barbaridad. ¿No?
Sí, pero lo que probablemente no sabían quienes querían mandarla al infierno es que es muy difícil hacer mella en el espíritu de alguien como Dana, y unos años después, pues volvió.
Que es maravillosa, ¿eh? De Israel hemos hablado mucho en el Eurogallo, precisamente como ejemplo, ¿no? De país que en algunas ocasiones ha recurrido al festival para transmitir internacionalmente un discurso concreto, religioso en este caso.
Sí, sin ir más lejos, tras esa victoria, la televisión israelí organizó el festival en Jerusalén, y para las postales, que son esos vídeos que van antes de cada canción, bueno, pues recurrieron a escenas bíblicas.
Bueno, pues no vamos a insistir más.
No, pero Laura, te voy a contar una anécdota que sé que te va a gustar mucho, ¿sí? De cómo la religión puede ser un asidero, ¿no? Para releerla historia eurovisiva. En 2019, en la edición de Tel Aviv, los grandes favoritos de la preselección de Israel precisamente eran la Salva Band, un grupo de jóvenes muy popular.
Pero no fueron ellos los representantes, ¿no?
Pues no, porque en el último momento se dieron cuenta de que la final de Eurovisión caía en sábado.
Bueno, pues como todos los años.
Sí, la verdad es que no sé cómo no lo vieron venir antes. El caso es que en Shabbat, ya sabes, los judíos más fervorosos como ellos no trabajan, así que pese a tenerlo todo a su favor para representar a Israel, pues esta banda decidió retirarse. Les ofrecieron como consuelo cantar en el intermedio de la segunda semifinal, y ahí pues no había problema, pues porque esa gala cae jueves.
(Risa) ¿Esto qué es, Javi?
Esto que suena ahora es el Ejército de Salvación, que es ese grupo evangélico caracterizado porque sus miembros suelen ir uniformados. En 2013, una banda de músicos de esta organización presentó este tema, la preselección de Suiza, y arrasó. Tampoco disimulo había en la ligazón entre su confesión y su candidatura que Eurovisión les obligó a quitarse los uniformes, ponerse otra ropa, claro, y ponerse un nombre porque querían competir así como el Ejército de Salvación.
Ya, que es un poco como si se presentara al Benidorm Fest una banda llamada, no sé, pues Testigos de Jehová, ¿no?
Total, sí.
¿Y cómo quedaron esto, el Ejército de Salvación?
Pues la verdad, no tuvieron mucho predicamento y no pasaron de semifinales.
Teus pés eu confesso. Bueno, esto que suena solo puede ser Portugal.
Eso es. Oración se llama la primera canción en la historia de nuestros vecinos en el festival. Señor de la bondad infinita, te pido perdón, me he enamorado, he pecado. En fin, en los 60 buena parte de las naciones participantes son muy católicas y a nadie le extraña que la culpa cristiana y la confesión pues sean temas de inspiración.
Que por otro lado también te digo que para ser una regla de oro eso de no meter religión en él. Pero bueno, por cierto, ¿que en España tenemos algún ejemplo o no?
Bueno, pues aunque seguro que hay alguno, no se me viene a la cabeza. De ejemplos de países con raigambre creyente como España, Irlanda, Turquía, Francia o Italia. No sé si es porque, bueno, pues porque no lo he pensado bien o porque siempre han concebido Eurovisión como algo pagano,
claro,
algo a alejar de lo sagrado, o por una especial observancia de la laicidad. No lo sé, el caso es que esto daría para muchos análisis.
Bueno, en cualquier caso, es indudable que a lo largo de casi 7 décadas, ¿no?, en Eurovisión ha habido muchas referencias religiosas. Ya acabamos de escuchar una,
sí,
y otras tantas.
Este María Magdalena, ¿no?, de Croacia.
Claro.
Pero también temas de Polonia, Albania, Reino Unido, Eslovenia. Bueno, por haber, ha habido hasta gospel a la belga.
Suena muy bien, ¿eh? Es que el gospel, quiero decir, la música suena muy bien, pero bueno, Javi...
Ya te tengo que decir que era la peor vestida de la edición, ¿eh? O sea,
vaya.
Que ir a internet a verlo esto.
Bueno, en cualquier caso, Javi, estamos en Semana Santa, ¿no? Estamos hablando de Eurovisión. Estoy segura de que muchos oyentes pues ya se habrán hecho la pregunta clave.
A ver, que si el Vaticano puede participar en Eurovisión.
Eso es.
Pues mira, sí, Radio Vaticana podría ir a Eurovisión porque es miembro de pleno derecho de la UER, así que es perfectamente elegible. Que sepamos, nunca ha estado entre las prioridades de ningún papa lo de conquistar el paraíso festivalero, pero bueno, todo se andará. De momento, Radio Vaticana se conforma con apoyar otro concurso musical, el Festival de San Remo,
claro,
pero de la canción cristiana, que lo crearon hace solo unos años.
Ah, fíjate, qué curioso, qué curioso. Bueno, y nos despedimos, Javi, pues con una cara B.
Pues la de hoy es muy fácil. Te traigo una partitura presente en todas las ediciones, el himno del festival, ese na 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 na, que es el preludio del Te Deum de Charpentier. Aunque este se compuso para celebrar una victoria militar, los Te Deum son casi un subgénero musical religioso.
De hecho, es que Te Deum significa a ti Dios, ¿no?, en latín.
Sí, y no deja de ser paradójico que esta fanfarria escrita hace 4 siglos como pieza litúrgica se haya secularizado tanto que su origen haya pasado a ser totalmente invisible e irrelevante. Bueno, pues escuchamos la versión que utilizamos aquí de cabecera, un arreglo encargado a los australianos Voyager, top 10 en Liverpool, sintetizadores en un motete barroco, pasado y futuro en un solo sonido, o lo que es lo mismo, pues Eurovisión en su misma esencia.
Ahí está ese Te Deum y esta maravillosa sección de Javier García Martín. Muchísimas gracias, nuestro Eurogallo. Ha sido un placer como siempre.
Un placer el mío.
Bueno, pues nos vemos aquí dentro de 2 viernes.
Eso es así.
Eso es. Buen día, Javi. Adiós.